Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo.
Y nosotros oímos esa voz enviada que vino del cielo. Muchas veces en la vida cristiana nos desorientamos, extraviamos el punto de referencia, y con él, al perder el punto de referencia, se nos pierde también, se nos extravía el criterio correcto de las cosas, de nuestra vida cristiana. El criterio queda empañado. Perdemos el enfoque de la filosofía de vida cristiana y todo a nuestro alrededor va quedándonos como confuso. Como imágenes sí, que se nos parecieran difusas, sin definir, siluetas, sin perfilar, conceptos imprecisos y subjetivos. Muchos que tiempo atrás conocieron el Evangelio, sí, el Evangelio del Señor, ese Evangelio que presentaba el misterio, que presenta el misterio de la salvación. La Iglesia, la doctrina, los principios cristianos, un día sin saber por qué, abandonaron la fe. Se encontraron ajenos a todo lo que en otro tiempo había formado parte de su vida, de su manera de concebir la vida, de su idiosincrasia cristiana, de la manera de vivir. Descubrieron que aquello no iba con ellos, que les era extraño. Y en esa situación, en ese momento, es muy, muy difícil, muy difícil. Y el hombre se encuentra impotente para ver un proceso en ello, un proceso de separación de Dios. Y parece que una mañana te levantas y eres ajeno a todo aquello que ha sido tu vida, que ha sido tus circunstancias, tu razón de ser como cristiano. Y uno se encuentra alejado de Dios. Es como abrir el baúl de los recuerdos, levantar la tapa de nuestro cofrecito secreto, tesoros celosamente guardados allí por tiempo y que nosotros los conservamos, empolvado el cofre tal vez, pero cerrado, sabiendo que hay un contenido, y es abrir el cofre y descubrir que está vacío, que no hay nada. Aquello que durante años he estado guardando, conservando, mi cofre, mi ilusión, lo que yo soy, lo que yo tengo, abres y no hay nada. ¡Qué chasco! ¡Qué desengaño tan rotundo! Todos conocemos experiencias así, situaciones así. Incluso algunos de nosotros habremos vivido situaciones así. Habremos podido sentirnos de esa manera, levantarnos una mañana y sentir que no sentimos nada. En la última convención pastoral, recuerdo que estábamos, no sé si os lo he comentado ya, estábamos los pastores jóvenes pues reunidos, pues comentando, preocupados, diciendo, bueno, pues el sentimiento de impotencia que te embarga. Algunos de nosotros manifestábamos, es que, no sé, falta como poder, nos falta como fuerza para llegar a los corazones. El trabajo a veces parece ingrato, trabajas con las almas y estábamos comentando un comentario entre compañeros. Llegamos algunos a decir, es que parece que termina el año, que te tienes que ir de vacaciones y que no te mereces el mes de vacaciones. Que no te lo has ganado. Que no te has ganado el dinero que cobras por servir a la Iglesia. Os puedo decir, el sentimiento que había en el corazón de ese cuerpo pastoral que sirve a la Iglesia de chicos jóvenes. Y bueno, en nuestra inquietud, nuestra preocupación, invitamos a que vinieran a la habitación donde nos reuníamos improvisadamente por las noches, a que vinieran pues alguno de los pastores con experiencia, y de hecho el ministerial, el pastor Ortiz, que viniera el pastor Antolín, invitamos a algunos más, pero vinieron ellos dos y ahí se sentaron con nosotros, se sentaron en las camas, eran habitaciones con dos camas, los que estuvisteis, recordáis, los ancianos, y allí nos metimos pues un montón de pastores jóvenes y estaban allí. Recuerdo al pastor, que todos lo conocéis, al pastor Ortiz comiendo pipas con nosotros allí a las 12 de la noche, el hombre diciendo que se tenía que ir a acostar y contándole las cosas. Y el pastor Antolín Diestre, Nos dijo: chavales, no se puede vivir por sentimientos. No se puede vivir por sentimientos. Y nos contó la experiencia de un pastor que conoció a él, que en determinado momento de su vida se sintió que no tenía nada que decir, que no tenía de qué predicar a la iglesia, que no sabía qué estudios dar, un sentimiento de vacío, de incógnita, de duda. Y le costó, un pastor de experiencia, y le costó, y llegó a la comprensión de que él no podía marchar por sentimientos, que su fe no podía estar basada en sentimientos, en sentirse realizado, en sentir de que Dios estaba al lado de él continuamente, en sentir que Dios estaba allí. No podía basarse en eso. Se tenía que basar en algo mucho más firme, en algo que continuase, en algo que fuera seguro, en principios, en experiencias vividas con Dios. Nos ayudó mucho aquello que nos contó el pastor Antolín. Nos ayudó mucho. Y es que, ¿sabéis? Los sentimientos son susceptibles a muchos factores condicionantes, a muchísimos factores condicionantes en el ser humano. El estado físico, como nos encontremos, de ánimo, de fuerza, el estado anímico afecta sobre los sentimientos. Las circunstancias propias de la vida, si la vida me es adversa, si la vida me sonríe, afecta sobre mis sentimientos. Sí, las relaciones humanas, el contacto con las personas que me rodean, afectan sobre mis sentimientos. La climatología. El otro día en televisión, un programa estupendo, un documental, hablaba del magnetismo que hay en la atmósfera y cómo nos afecta a las personas. Afecta nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo. Sí, las lecturas, el medio ambiente, las conversaciones. No podemos basar nuestra vida cristiana en sentimientos, no. No se puede vivir por sentimientos. Hay que vivir por fe, como viendo al invisible. Como viendo al invisible, por principios que hemos recibido de Dios y que habitan en nosotros. Principios que habitan en nosotros, que los hemos experimentado, que nos conforman ya, que nos definieron y nos parecieron buenos y los aceptamos y empezamos a caminar por ellos, que los hemos experimentado y nos han traído felicidad. Son aquellos elementos que el Señor presentó en el Sermón del Monte como las premisas de su reino espiritual. Aquel Mateo 5, aquel Señor, nuestro Señor, que empezaba a predicar con un mensaje novedoso para los oídos y empezaba diciendo principios aplicables a la vida. Macarios, bienaventurado, feliz el hombre de limpio corazón. ¡Feliz el hombre! Continuamente el Mateo 5. Si os dais cuenta, cada una de las bienaventuranzas son posturas. Posturas frente a la vida. Posturas aplicables al vivir cotidiano. Bienaventurados los que sufren, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Algo que implica algo existencial, vívido. Felices aquellos. Es algo activo, no teórico, algo experimentable. Y como en tantas ocasiones hemos hablado y hemos repetido una y otra vez, es necesario vivirlo para conocerlo, experimentarlo. La religión no son conceptos, sino vivencias. Vivencias. Sus tesis son vivencias conceptuales o concepciones vivenciales. Pero es necesario, no puede estar escrito solamente en un libro. Es algo que está escrito en el corazón, es algo práctico, pragmático. Sí, solo son válidas las premisas, los postulados del cristianismo en la medida de nuestra capacidad y disposición para vivirlo, para vivirlo, para experimentarlo. Son de Dios y Dios es vida, Dios es pulso, Dios es energía, Dios es luz, es existencia, es progresión. A Dios no se le puede limitar en una definición como a un objeto. Por eso la Biblia me describe a Dios como un ser vivo, su carácter, amor, justicia, algo vivible. Y la religión de Dios es igual, es vida, vida, pragmatismo, existencia, experiencia de fe. Y es que el cristianismo, hermanos, el cristianismo es un ser, Jesucristo. Como dice el profesor Bosé, en l'Histoire de Salud, el libro La Historia de la Salvación, en la primera página, él presenta diciendo: el cristianismo es una persona, la persona de Jesucristo. Eso es el cristianismo. Sí, no son un grupo de conceptos, no son un grupo de ideas abstractas. No, es algo vivo, es Jesucristo. Y cuando lo obviamos, hermanos, es decir, lo damos por sentado, por sabido, por básico, solemos, sin darnos cuenta, infravalorarlo. Infravalorarlo, y lo cual nos conduce a olvidárnoslo. Sí, lo sabemos todos, lo hemos estudiado en los estudios bíblicos. Pero se nos olvida. Se nos olvida. Hay un proceso de alejamiento paulatino y de sutil progresión con un efecto paralizante, imperceptible en la vida del cristiano, que tiende cada momento a enturbiarnos la visión de Dios. Enturbiarnos la visión de Dios hasta el punto de perderla y no darme cuenta. Levantarme una mañana y decir: si es que no siento nada. La escuela sabática, el culto, la matutina, si es que no siento nada. La iglesia, si es que no me apetece. Abrir el cofre, que durante años ha sido nuestra vida. No hay nada. Está vacío. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Para llevarme a perder el punto de referencia que me indicaba el camino de mi vida. Siendo yo niño, recuerdo que estábamos pasando un domingo en un pantano cercano a Madrid, pantano de Buitrago, creo recordar. Y estábamos allí, mi padre, mi madre, mis hermanos, yo, estábamos preparando la tortilla, cuando de repente en el agua, mi padre dijo: oye, mirad hijo, mira nena, que le llamaba así a mi madre, mira nena, ¿qué es eso que hay en el centro del lago, en el centro del pantano? Dice: pero si es un perro, si es un perrito. Efectivamente, no había nadie, era la hora de comer, nadie se bañaba en ese momento, no pasaba ninguna embarcación por el pantano. Y era un perrito en todo el centro del pantano, dando vueltas, concéntricas, vueltas, vueltas. Pensamos automáticamente: bueno, esto es que se ha caído de alguna embarcación, no se han dado cuenta los dueños, pero que para llegar el perro hasta allí, hasta el centro del pantano. Y el animal, su instinto le guiaba, fijaros, a dar vueltas. Claro, su olfato había quedado mermado. En el agua, él no podía guiarse. Su visión, su corta visión, ¿dónde está la orilla? ¿Qué era lo único que su instinto le guiaba? ¿Qué era? Desde el punto donde él había caído de la embarcación, punto, empezar a girar puntos concéntricamente un círculo cada vez más abierto. Cada vez más abierto, sin perder el punto de referencia central donde él se había encontrado. Y cada vez más abierto. Fijaros en la sabia naturaleza. Así llegaría un momento en que llegaría ¿a dónde? ¡A tocar tierra! ¡A tocar tierra! Solamente tenía un fallo esto. Solo un fallo. Que el perro no era una máquina, era un animal que se fatigaba. Y llegó un momento en que nos dimos cuenta, mirando al animal, que llamaba la atención, que el perro no podía más, que el perro se iba como a ahogar. Y en ese momento mi padre, sin decir nada, se tiró al agua y se fue nadando, pim, 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 nadando hasta el perro. Nosotros expectantes, la otra gente que estaba ahí empezó a mirar. Fijaros, cuando llegó nadando a la altura donde el perro estaba, el perro que le visionó, que el olfato le llegó, no le dijo nada. Se dio la vuelta a mi padre y volvió para la orilla, y el perro rápidamente detrás, chiqui, 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 nadando, pa, pa, sin adelantarle, a su paso, pim, pim, pim. Cuando el perro llegó a la orilla, empezó a patalear rápidamente, salió disparado, se sacudió el agua, sin decir las gracias ni nada, y se fue corriendo. Fijaros, porque el animal, el instinto de supervivencia, le hacía girar. Dar vueltas, mantenerse a flote como podía, solamente con un punto de referencia, pero un punto de referencia equivocado, daba vueltas y vueltas. Y es así, hermanos, que instintivamente, o más bien por influencia del Espíritu Santo en la vida espiritual, cuando perdemos el enfoque, el punto de referencia, damos vueltas y vueltas, Y tristemente, normalmente damos esas vueltas sobre las formas, sobre lo exterior, sobre lo visible de la vida cristiana. Tratamos de mantenernos a flote, ¿con qué? Pues que no hay que comer cerdo, que no se me ponga el sol, cosas que son de Dios. Pero trato de mantenerme a flote con no puedo poner la televisión el sábado. ¿Por qué? He abierto mi cofre y trato de mantenerme a flote dando formas, a través, dando vueltas a través de la forma. Y sabéis, las fuerzas se agotan y el cristiano, meramente formal, naufraga. Se ahoga. Se hunde. Sabio el consejo de Gamaliel. ¿Recordáis quién era Gamaliel? En Hechos 5 me presenta el maestro de San Pablo, aquel fariseo sobresaliente. En Hechos 5 encontramos un consejo que da él. Era aquella ocasión, Hechos 5, versículo 34 al 39. ¿Recordáis? Es aquella ocasión en que Pedro y Juan son perseguidos porque han estado predicando. Es ya varias veces han estado por ellos, les han prohibido hablar. Ya no saben qué hacer con estos cristianos seguidores del Jesús de Nazaret. No saben qué hacer con esta nueva doctrina. Y en el versículo 34 dice, ellos oyendo esto, el 33, se enfurecían y querían matarlos, por lo que decían los apóstoles. Y en el 34, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Sacadlos fuera. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora el consejo de Gamaliel. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¡Qué sabio consejo! ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es lo único que permanece? ¿Lo de los hombres? No, se desvanece. ¿Qué es lo que permanece? Lo de Dios. Sabio consejo. Por eso, cuando Alberto nos ha leído el pasaje de 2 de Pedro 1, 16 al 18, él está diciendo, Pedro, que no habla de fábulas, que está hablando de algo que han visto, que han oído, que escucharon como una voz del cielo presentó a Jesucristo. ¿En qué ocasión, hermanos? La visión en el monte de la transfiguración. Allí ellos tuvieron una visión del cielo. Allí ellos vieron algo. Cuando los discípulos recibieron luz de Dios y aquel Pedro, portavoz, manifestó el misterio de la salvación en Mateo 16, cuando el Señor le pregunta, ¿quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Y Pedro responde rápidamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor vio que el Padre guiaba su obra y que Él debía instruir a esos hombres que formarían el germen de la Iglesia sobre la que Él mismo iba a edificar la Iglesia, que llevaría la luz al mundo, y escogió a tres de ellos para que tuviesen una revelación mayor. Lo tenéis en Mateo, Mateo 16, el pasaje. Nuestro Señor se da cuenta de que el Padre ha inspirado a Pedro, le ha dado luz, que el Señor aprueba su obra. Y entonces Jesucristo dice, este es el momento de que vean algo más. Mateo, vámonos a Mateo 16, hermanos. Mateo 16, a continuación, en el 17, dice, Seis días después de que Pedro le dijera a Jesús, tú eres el Cristo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Recordáis ese Pedro que se ha quedado con esa paz interior, tan improvisado? Él salta diciendo una barbaridad. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. A Jesús solo. La visión. A nadie vieron. No había nada más. Solamente Jesús. Jesús. Quiero, hermanos, tomar este pensamiento. Quiero tomar este pensamiento. A Jesús vieron. Solamente a Jesús. Jesús estaba solo. No había nadie más. Ellos estaban atemorizados. Y cuando levantan la vista, no ven nada más que a Jesús. Quiero tomar este pensamiento, permitidmelo, hermanos, porque creo que es la única referencia, el único punto de partida, el único criterio para la vida cristiana. Ver a Jesús solo. Sí, ese fue el triunfo de la iglesia primitiva, hermanos. Ese fue el triunfo de los apóstoles. Eso fue lo que argumentó Pedro. Eso fue lo que les llevó a los primeros cristianos a dar su vida en los circos romanos. El haber visto solo a Jesús. El tener solamente a Jesús en sus corazones. Sí. Ese fue el triunfo de la Reforma. El triunfo de la Reforma se basó ¿en qué? En el perdón de Jesús. En la justificación por la fe. Más allá del hombre. Ver a Jesús solo. Sola Escritura, nada más. Sí, ese será el triunfo, hermanos. Ese será el triunfo de la iglesia remanente. Los que tienen, los que guardan los 10 mandamientos y tienen. Dijo Moisés, le pidió a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo, he aquí que yo haré que pase por delante de ti todo mi bien. Hemos de ver todo el bien del cielo. Jesús solo, la gracia, por encima de mi yo, hermanos, de mi egoísmo, de mi orgullo personal destructivo, ver con una visión universal, una verdadera conciencia cósmica, al Creador del universo, solamente el amor de Dios por nosotros, la renuncia a uno mismo por amor, la ley del universo, para ver solo a Jesús, únicamente a Jesús, sin mis opiniones personales, sin mis interpretaciones parciales, sin mi incumplimiento y temporalidad, con mi yo transitorio al margen, hace falta humildad, humildad. Solo se puede ver a Jesús, humildad. Cuando lo vieron Pedro, Juan y Santiago, cuando no podían más, cuando no tenían nada, cuando vieron la visión del cielo y se quedaron anonadados y tuvieron miedo, en ese momento, vieron a Jesús solo. No había nada más. Sí, nada más, hermanos. Ver solo a Jesús en mi vida, pasarlo todo por el crisol de Cristo, cualquier situación, cualquier duda, cualquier punto doctrinal, pasarlo por el crisol del amor del cielo por nosotros, del sacrificio de Cristo. Y aquí falló la iglesia tradicional, aquí fracasó el cristianismo tradicional, en que no vio a Jesús solo, vio al hombre. Su soberbia, la opinión, el deseo de poder. Y aquí fallan todos, hermanos, los que abandonan la fe. Aquí fallan. Aquí fallan todos aquellos que se alejan de Cristo. Aquí fallan todos aquellos que abandonan la iglesia de Cristo. Dejan de ver a Jesús solo. Y esto que os comento no es una apreciación personal, hermanos. Ya lo presentó así Elena White en Hechos de los Apóstoles, en la página 53, lo podéis leer, que todo depende de ver únicamente a Jesús. Ella dice, hablando de la visión de los discípulos, después de la transfiguración de Cristo, palabras de ella, leemos que al terminar la maravillosa escena, a nadie vieron sino solo a Jesús, solo a Jesús. Mirad lo que dice. En estas palabras se halla el secreto de la vida y el poder que señaló la historia de la iglesia primitiva. Cuando los discípulos oyeron por primera vez las palabras de Cristo, sintieron su necesidad de Él. Le buscaron, le hallaron y le siguieron. Estuvieron con Él en el templo, en la mesa, en la ladera de la montaña, en el campo. Eran como alumnos con un maestro y recibían diariamente de Él lecciones de verdad eterna. Escucharon las palabras de Jesús tan profundamente en sus corazones que su significado fue el eco que les acompañó toda su vida. Toda su vida duró aquel eco, el significado de haber visto, de haber escuchado a Jesús solo. A Jesús solo. Ay, si fuéramos capaces de comprender el significado de eso, de ver solamente a Jesús, hasta el punto de que fuera nuestro motivo para vivir, hermano. Nuestro criterio para juzgar y valorar la vida, la base, el sustrato y la finalidad de nuestra concepción del cristianismo. Sí, nuestro compromiso y nuestro vínculo con la iglesia, con la religión, con Dios. ¿Para qué venimos a la iglesia? Venimos por Jesús. Y Jesús no falla, no comete errores, Él ama. Y yo vengo a adorarlo, a compartirlo. Por eso venimos a la iglesia. Nada más. Nunca, hermanos, nos alejaríamos de Dios ni de las enseñanzas del Evangelio si fuéramos capaces de ver solamente a Jesús. Tras la visión maravillosa, el resto de la vida de los apóstoles, no hubo nada en ella que igualase aquella visión. No vieron nada semejante. No había nada semejante a aquello que vieron. Nada se podía comparar, nada podía llenar sus corazones ni su intelecto, nada, porque habían visto a Jesús. Nada podía igualarlo. Recuerdo que estaba yo realizando un examen en la Facultad de Filología de Alicante. Y, bien, era un examen de ingreso a la facultad. Y, bueno, después de pruebas que te hacen, montones de pruebas, como sabéis, había una entrevista personal en la cual me preguntaron que para qué quería yo estudiar filología, literatura, que qué es lo que yo quería. Y recuerdo que después de hablar de la generación del 27, del 36, de comentar aquí, de allá, les dije, es que, ¿saben ustedes? Estaba allí un comité, todo de profesores y catedráticos, escuchándome. Digo, ¿saben ustedes por qué quiero estudiar filología? Una vez me dijo mi padre, les dije sí, él había sido actor profesional, hizo arte dramático. Él estrenó obras de Buero Vallejo, de Antonio Buero Vallejo, les comenté. Y una vez mi padre me dijo, ¿sabes, hijo? Cuando conocí a Jesús, las palabras, los más hermosos poemas, se quedaron pequeños. Aquellas personas me miraban como, ¿este de qué habla? Digo, yo quiero estudiar filología porque quiero estudiar teología y quiero hacer una buena exégesis del texto bíblico. Quiero tener fundamento del griego, del hebreo, de las palabras. Se quedaron callados, no dijeron nada, pero no dijeron nada, ¿eh? Escucharon cuando yo les dije, fijaros, a literatos, hombres sobresalientes, les dije que las palabras de nuestros mejores poetas se quedaban pequeñas ante las palabras de Jesús. Y no pudieron decir nada, claro que no. La cuestión, hermanos, se nos presenta el no ser rebeldes a la visión de Jesús, como Pablo. Pablo en aquel camino de Damasco que él posteriormente escribió, pero yo no he sido rebelde a la visión, es decir, que pudo serlo, pero yo no he sido. Sí, los discípulos recordaban la transfiguración y con ella el encuentro de Jesús único, el hallazgo. Sí, el miedo que pasaron, la incertidumbre, allí es cuando vieron a Jesús solo, solamente a Jesús. Sí, y esa visión les duró para toda su vida. Hay gente que se va de la iglesia, hermanos, sin haber tenido esa visión. Por eso se van de la iglesia. Hay gente que no termina de aceptar a Cristo porque no han visto a Cristo. Por eso no terminan de aceptar a Cristo. Tal vez no han entendido, no hemos entendido la visión de Cristo. Hay quien abandona a Cristo, la iglesia, porque me critican, porque no me dan cargos, porque la verdad es que no pinto nada en la iglesia. Y se abandona la iglesia. La iglesia de Cristo está compuesta de hombres y como tales imperfectos y deficientes espiritualmente hablando, sí, con percepciones cortas de las cosas de Dios. Y yo me incluyo el primero en las percepciones cortas de las cosas de Dios. Hay quien deja a Cristo a su iglesia sin haber escuchado sus palabras. Recuerdo cuando hicimos un albergue en Barría, que vinieron los de Madrid, ¿recordáis? El año pasado. Y os lo he comentado en alguna ocasión. Estaba Dani con nosotros allí. Estaban los jóvenes. Y yo les decía que el 80% de los hijos de los adventistas, de nuestra juventud mundial, estaba dejando la iglesia. Y allí los chavales emocionados estuvieron escuchándolo, lo digo de corazón. Yo les comentaba, no os vayáis sin escuchar a Jesús hablar. Porque Él habla de una manera como solo puede hablar el cielo. Aquellos jóvenes se van sin haber escuchado la voz de Jesús. No os vayáis vosotros sin escuchar la voz de Jesús. Y comentábamos aquel pasaje de los alguaciles que iban a detener a Jesús. Y que decían como único argumento, es que jamás hombre alguno habló como este hombre. Escucharon las palabras de Jesús. Era ese Simón Pedro que de nuevo contesta, Señor, ¿y a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Sí, ese fue el triunfo de la iglesia primitiva. Ese fue el triunfo, ese es el triunfo del cristianismo. Ese será nuestro triunfo, hermanos. Ver a Jesús solo, plenamente. Solo Jesús. Porque jamás hombre alguno habló como este hombre. Cierto día vino a la Universidad del Plata, siendo yo estudiante, un evangelista, a presentarnos una semana de oración. Y dentro de sus charlas habló acerca de lo central y lo periférico. Lo central y lo periférico en la vida espiritual. Fijaros, despertó una polémica entre profesores de teología, entre alumnos del teológico, entre todo el campus de la universidad, que no se hablaba de otra cosa. Discusiones de lo más vehemente respecto a lo central y lo periférico. Suscitó dos tipos de reacciones. Por un lado, los que decían que verdaderamente había diferencias entre lo fundamental y lo accesorio, entre el fondo y la forma, entre el contenido y el contingente o manifestación de lo contenido. Y por otro lado, la otra reacción, los que decían que nada en el cristianismo era accesorio o secundario. Discusiones de los más vehemente, un lado o el otro. Y las dos partes, como suele pasar, tenían razón. Las dos partes. O se complementaban, aunque aparentemente se excluyeran. Verdaderamente, nada, nada es poco importante en el Evangelio, en la salvación. Nada es poco importante. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Recordad, hermanos, las grandes puertas, las puertas de las catedrales, gigantescas puertas que llegan a pesar cientos de kilos, se mueven por pequeñas bisagras. Pequeñitas bisagras mueven grandes puertas. Sí, no hay nada pequeño en el Evangelio. Pero también es cierto que si lo central falta, lo periférico, aunque sea aparente, no sirve. No es de Dios y por lo tanto no es salvífico. Es apariencia. no es vida, no es realidad. Ejemplos múltiples tenemos en las Escrituras acerca del rechazo de Dios hacia una religión meramente formalista y, por lo tanto, paganizante. El Señor escribe al pueblo de Israel en su apostasía y le dice: vuestros holocaustos, vuestras ofrendas cruentas me son desagradables, no quiero vuestros sacrificios. Pero, Señor, si los habías pedido tú, pero no los quiero, quiero vuestro corazón. Podemos pinchar la rueda de nuestro coche y tener que detener nuestra marcha. Pinchar la rueda del coche, lo periférico, y nos hace parar la marcha. Efectivamente, podemos reventar la rueda del coche y tener un accidente, una avería en lo periférico. Pero también podemos dominar el coche. Depende de la pericia del conductor. Pero si la rueda se sale de su eje, si se rompe su epicentro, el accidente es inevitable. Lo central. También es cierto que muchos de los fallos en lo periférico se deben a anomalías en lo central. Sí, claro. Una palabra descortés o una serie de actitudes descorteses hacia nuestro cónyuge implican una falta, pero no en el protocolo relacional de la pareja. ¿Me entendéis? Una falta, ser descortés, que yo a mi mujer no la trate como debe ser, no es una falta en el protocolo de relacionarme, que yo la tengo que saludar como debe de ser. No, es mucho más grave, es mucho más profundo. Hay un problema en el plano afectivo. ¿Me dé cuenta o no? Es periférico, pero el problema, ¿dónde se halla? En el plano afectivo. Sí, una pareja solo puede ser triunfadora y feliz cuando el fundamento de su relación es lo importante, el amor. Sí, quiero terminar, hermanos, comentándoos una historia de un barquero de la ría de Bilbao. Todos sabéis que ahí, a la altura del puente de Deusto, o entre el puente de Deusto y el de la Salve, había unas barcazas que cruzaban la ría de un lado a otro. Bien, se cuenta que había un barquero que había dedicado toda su vida a cruzar la ría de Bilbao de un lado para otro. Todo el tiempo lo había pasado así. Y había un catedrático de la facultad de Deusto, de la Universidad de Deusto, que todos los días usaba, para pasar al otro lado de la ría, la barcaza de este señor. Y él le comentaba y le decía, le tomaba, hombre, ya está usted aquí, don Segismundo, ya está usted aquí, venga, yo le llevo a la otra orilla rápidamente. Y aquel hombre, aquel catedrático ufano, le decía, ay, buen hombre, cuánto me gustaría llenar su mente de grandes ideas, porque usted no sabe quién es Shakespeare. ¿Shakespeare? ¿No sabe usted quién es Shakespeare? Pero, hombre, pero entonces usted no ha aprendido nada en la vida, lo que se ha perdido usted. Claro, la ría dura tan poco de cruzar que cuando llegaba al otro lado ni le había dicho quién era Shakespeare, ni le había dicho nada. Al día siguiente, de nuevo, hombre, don Segismundo, le llevo. Y efectivamente, le cruzaba la ría. Y aquel le decía, entonces, no me diga usted que no sabe por qué esta barca se mantiene a flote. ¿Usted no conoce el principio de Arquímedes? Pues no, don Segismundo, yo. ¿Usted no conoce por qué su barca se mantiene a flote? Y él decía, pues. Y llegaban a la otra orilla y no le decía nada. Pues anda que no se ha perdido usted. Usted no ha aprendido nada en la vida. Y así un día y otro día, hasta que el hombre estaba tan obsesionado con las explicaciones que pasó una de las barcazas por la ría de Bilbao, hizo el oleaje y ¿qué pasó? La barca se volcó y los dos cayeron al agua. Y don Segismundo, el catedrático de la Universidad de Deusto, no sabía nadar. Y entonces, ¿qué le dijo el barquero? ¿Pero no sabe usted nadar? ¡No! ¡No sé nadar! Pues entonces, ¿qué ha aprendido usted en la vida? Conocéis la historia, muchos ya la conocéis. Yo la he situado aquí, en la ría de Bilbao. No sé si fue en la ría de Bilbao. No os enfadéis conmigo. Pero la cuestión, hermanos, vamos a abrir un día nuestro cofre y vamos a descubrir, con sorpresa, que está vacío. Sí, lo importante, hermanos, en el Evangelio, en la salvación, es vieron solo a Jesús. No ver nada más o a nadie más, porque Jesús llena nuestra existencia. y nos lleva a centrarnos, a encauzarnos, a situarnos en la sociedad y en nosotros mismos. Nos lleva a una autorrealización personal en armonía con nuestro Creador y en compañía solidaria con el resto de los seres vivos. A eso me lleva Jesús. Sí. El Salmo 34:5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados. Recibieron luz. Solo hubo una manera de salvarse de la picadura de la serpiente en el desierto, y era mirar aquella de bronce levantada en el desierto, y todo el que la miraba era salvo. Y Jesús, retomando aquello, dijo: cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Hermanos, solo hay una fórmula de no perder el criterio, de no dejar la iglesia, de no encontrarnos vacíos, de no descubrir que no hay nada en nuestro cristianismo, ni en lo que habíamos aceptado desde pequeñitos, tal vez, de lo que había dado sentido a nuestra vida. Solo hay una fórmula. Y vieron a Jesús solo. Que seamos capaces, hermanos, de ver cada día, ante cada circunstancia de la vida, en todo momento, a Jesús solo.